Llévalo barco.
Llévalo.
Buen acople, claro.
Quedó en el momento justo,
sí,
ese.
Sí, sí. Además es sirena de barco.
Zarpó.
Sí, sí. Qué sonido ese de la sirena de barco. Cómo arremete, se come todo el espacio, ¿no?
A mí me genera adrenalina.
A mí también. Y el día que me enteré.
Sobre todo si estoy a bordo, ¿no?
Sí, claro. Porque es como salís y como entrás.
Me genera hasta cuando veo que se despiden, ¿viste? Los marineros.
Se va mirando.
Estoy en el sillón de casa, igual me genera como esa adrenalina.
Hay un mecanismo psicológico que yo lo aprendí yendo a la Antártida. Cuando me dijeron algo que yo pensé que era una mentira y después comprobé la verdad. Me dijeron que no lo vayan a despedir.
Claro.
Pero que no se olviden de venir a recibirlo. Y es efectivamente así como sucede, ¿no? Cuando el barco se empieza a separar del muelle.
Está bravísimo.
Y ya no podés saltar para el muelle, ya estás en el agua, cambiás de mundo y no es bueno ver a nadie ahí abajo. Yo cometí el error, estiré una manito para ver si agarraba una mano, que a la cual nunca más pude agarrar. Y la vuelta, si no hay nadie abajo, es durísimo.
Ah, sí.
O sea que el mundo del mar tiene sus cosas.
A mí me tocó hacer una pierna con el Miranda de Montevideo a Buenos Aires y está buenísimo observar cómo en un momento rompen filas, porque ellos se van todos formados, están formados despidiendo, los familiares saludan y en un momento, bueno, se alejan de la costa a determinadas millas, rompen filas y bueno, arrancó.
El mundo ahí que empieza.
Arrancó el viaje y faltan 7 meses para volver a verlos y están ahí y varios arrancan a llorar. Bueno, varios ya están llorando cuando están en filas, pero cuando rompen filas, que bueno, empezó esta nueva etapa de la vida, un año distinto, hay varios que están un buen rato solo llorando.
Es enorme el cambio y te dicen los que saben, a mí yo pensé que no era así, que hay 24 horas que nadie habla. Todo mundo en silencio esperando el nuevo rol que vas a agarrar ahí adentro, ¿no?
Pero,
las dos personas más importantes son el capitán y el cocinero.
Sí, obvio.
Aparte, el cocinero de a bordo es la clave.
Y se come muy bien.
Exacto.
Es un clásico de que te rompes la boca con la mejor comida, porque justamente como estás muy lejos de tu familia, por lo menos te hace ese gusto con las mejores comidas.
Y sabes que es un año de aventura, de nuevas vivencias, pero igual, claro, el desapego emocional ahí de cuando estás zarpando el barco se siente.
Ves un montón de expresiones ahí, los que arrancan con adrenalina el viaje, felices, empiezan a hablar, a charlar, los que se van a llorar juntos, ves dos o tres que se van juntos para ahí apagados y entran a llorar, alguno que se queda a llorar solo. Sí, sí.
Y está el riesgo, ¿no? Siempre latente en el mar. Pero bueno, hablando de riesgo, yo la verdad que me quería trenzar un poco. Venía escuchando hoy al doctor Fagundes hablar de esta instancia de la sanción del delito de peligro y compartí algunas cosas de las que decía Fagundes, ¿no? A mí me parece que el peligro ya pasó. El peligro era esto que estamos viviendo. Si hubo peligro en algún momento de algo, es de esto que vivimos.
Como que llega ahora tarde el proyecto, decís.
Como que llega tarde. Sí. Y la palabra suena rara, porque, estamos pensando a bajar. El peligro era esto que estamos viviendo hoy. El peligro eran las dos muertes en situaciones de ambulancia que no llegaron o asistencia que no llegó.
Llega un mes tarde el proyecto.
Me parece que llega y la palabra peligro, además, es una cosa. El peligro lo teníamos cuando no teníamos esto.
Y llega un día después de que el presidente afirme, como no se había animado a afirmar la semana pasada, si bien lo decía, más contundentemente, que no va a haber saturación. No que no la hay, sino que no va a haber saturación de los ETI, por ejemplo.
Sí, me parece además creo que es contradictorio con el elemento filosófico que se esgrime. Es contradictorio con el concepto de libertad responsable. Es contradictorio.
Sí, yo igual no creo eso de que sea fascista. Para mí es un disparate esa
calificación. No, por eso dije, coincido con algunas cosas. El fascismo es una cosa ya. El fascismo hay en tantos lados que es difícil de identificar, ¿no? Pero yo tampoco concuerdo con esa parte.
Lo que pasa es que
sí creo que hay un error.
El código penal uruguayo tiene influencia del fascismo, porque fue creado en la década del 30 y tiene mucha influencia del código de Mussolini. O sea, más allá que después, obviamente, en todos estos 90 años se le han hecho modificaciones y ha sido perforado más que un queso, no ha sido cambiado el código penal. O sea, el espíritu del código penal es el código de Mussolini.
Claro,
el Uruguay tiene un código muy estricto y este tipo de situaciones que 2x3 aparecen, porque 2x3 aparecen este tipo de planteos en el Parlamento, con cambios al código, casi siempre, obviamente los cambios son aún más restrictivos de lo que eran ese código
penal.
Es que
cuando se pretende, a veces se pretende ir hacia ahí.
Está bien, pero claro, yo te iba a mencionar también el concepto espíritu, porque si voy al espíritu de ese proyecto, no es fascista. Por eso discrepo con eso. Que pueda, servir para algo, ¿no? Es otra cosa. Claro. Para mí sirve para muy poco el proyecto, pero no es fascista.
Lo que pasa es que habla de la vaguedad, ¿no? Habla de la vaguedad y de la discrecionalidad con la cual el que lo tiene que aplicar tiene ese artículo, ¿no? Entonces, por ese lado se busca, porque obviamente volvemos al Código Penal, donde hay una discrecionalidad del encargado de aplicar la justicia. Cuando las leyes no son claras y se deja un ámbito muy abierto, es allí donde se pierde ese espíritu de libertad.
Claro,
¿no?
Más
ese
allá de los
argumentos. Que genera el autoritarismo, ¿no? Y el fascismo tiene que ver, entre muchos de sus características, con el autoritarismo.
Claro, pero para mí el que lo va a aplicar no es fascista. Por eso depende de cómo interpreten.
Claro, pero no puede quedar esa zona gris, en el sentido de que la interpretación del proyecto del código dé lugar a autoritarismos, más allá de que la intención, que es muy importante para mí al momento de legislar, la intención y el espíritu no esté apuntado hacia allí, después puede quedar una zona vacía en la que dé lugar a la aplicación.
Para mí debió haber estado atado al decreto de aglomeración.
Claro.
Ese era el momento.
Eso implica que
de hablar de aglomeración.
Que hay algo que falló,
peligro,
¿eh?
Aglomeración, o sea, entonces ya no es un delito de peligro que puede caer, agarrás. Como dice, yo también comparto, lamentablemente, porque es una historia que se vuelve a repetir, o quizás tenemos un poco la herida y nos duele la herida, que son los jóvenes siempre sobre los que se carga lo punitivo, ¿no? Porque parecen ser los
y la mayoría
los que se siguen reuniendo. Exacto. Aunque ayer en Chile suspendieron una fiesta en un laboratorio que hace vacunas, estaban todos de rock and roll, comiendo pizza, sin tapabocas. Estamos como explotando, ¿no?
Lo que me llama la atención, Nano, es que ha fallado el derecho de reunión, la aplicación del derecho de reunión y de la aglomeración que se planteó el año pasado, porque no tuvo ningún efecto como el buscado, porque cuando se busca este artículo significa...
Por eso contradice lo filosófico de la libertad responsable.
Claro.
Porque entonces hay una libertad irresponsable, sí, que merece un delito.
Capaz que hay un problema entonces de aplicación. Capaz que hay un problema de aplicación. Y creo que acá surge una diferencia entre el presidente y el ministro del Interior. Porque el presidente en la última conferencia señaló...
Justicia y las personas que tienen que punir al... Hay unas medidas sustitutivas interesantes que del principio las dijo alguien acá.
Que tampoco se aplica.
El que infringe va a un CTI. El que infringe, organizaste una fiesta en Maldonado, 500 personas, vení al CTI.
El colegio médico había planteado.
El colegio médico. ¿Se acuerdan?
No
que
se han aplicado mucho.
Planteó que hicieran.
Bueno, hubo una en el interior, un CTI, una sanción.
O sea, no directamente un CTI que no tiene la capacitación, pero sí a tareas de limpieza, lo que fuera, dentro del sistema sanitario.
Ayudar,
¿no?
Algunos ya fueron, algunos ya.
Agarrar las bolsitas de nylon con los bolsitos, y hacerlas.
Si no tenés miedo, vení acá, vas a estar expuesto.
Mirá lo que, ¿dónde termina tu aglomeración? Termina acá, tu aglomeración.
Está bueno.
Pero a mí me parece que habría que haber sido un poquito más creativo en esto y haberlo metido en el tiempo. En otro momento, creo que está fuera de tiempo. Y la palabra peligro, a mí me suena que el peligro es lo que ya tenemos. Estamos saliendo del peligro, tengo la impresión.
Queda todavía, ¿no?
Queda y 60 motos por día, perfecto. Eso es peligro, pero se ve el horizonte,
claro, pues,
¿no?
Es que yo creo que hay un miedo a que ahora, cuando empiezan a bajar las cifras lentamente, haya un nuevo afloje. Entonces capaz que el gobierno, para prevenir un nuevo afloje que puede ser letal, mete esto, que llega tarde para mí. Pero bueno, más vale tarde que nunca, dirán. Porque si la población afloja ahora, estamos en el horno otra vez, ¿no?
Bueno, sí, pero entonces se nos va un poco de las manos la libertad responsable.
Y sí, ya es que vos...
Ya es un delito de peligro.
Pero el gobierno puede decir, tenemos libertad responsable, apostamos a eso, pero también constatamos que mucha gente tuvo libertad irresponsable. Bueno, con esos hay que tomar medidas.
A mí lo que me llama la atención es que tanto fiscales como abogados penalistas discrepan con el proyecto.
Es que le disquepa por lo realmente lo
que son los que se supone que van a aplicarlo, ¿no? Entonces digo, sí, si los que van a aplicar no están de acuerdo porque no entienden además cómo sería, no solamente los
hay muchos grises,
sino la práctica, ¿no? Claro. Más allá que lo filosófico. ¿Cómo
en qué caso concreto? Claro.
¿Qué es lo que va a hacer un policía, no?
Y bueno, yo creo que tengo que reconocerlo, no sé si opinarán lo mismo. Cuando empezó todo esto y se en alguna medida se le ordenó a la fuerza pública, o sea, a la policía, desaglomerar, hubo un momento, ahí sí hubo peligro. Porque llegar a una cuerda de tambores, todo el mundo medio pasadito del tintillo, que lleguen los muchachos, a ver, vamos, podía haber, como fue lo que pasó en la Plaza Sereni, que no quiero poner ese ejemplo, justamente fue muy politizado, pero otros, parecía que se podía complicar, y nunca se complicó. Yo he vivido de cerca esos operativos policiales donde el policía con las manos atrás dialoga con la gente, explica, o sea, tuvimos un avance en el procedimiento policial al desaglomerar.
Y en el relacionamiento policía-ciudadanía.
Exacto, creo que eso estuvo buenísimo. Ponerle a esto una figura delictiva lo hace al policía perseguir un delito. Entonces ya el policía no va a hablar, va a detenerte porque estás infringiendo la ley. Creo que le pone además un ingrediente a esto que ha sido bueno porque la gente lo reconoce. A mí me han dicho personas, vino y me dijo, estoy festejando cumpleaños, feliz cumpleaños señorita, dijo el policía, que tengo un feliz cumpleaños, pero lo que yo le quiero decir es que están llamando a los vecinos, hay música fuerte.
Hay muy buenos modos.
Hay muy buenos modos que no se esperaban de antemano. Entonces, eso es algo que habría que guardar, y Uruguay no sabe atesorarlo. Lo bueno que logra, a veces le pasa un plumero por arriba, lo tira al diablo y encaja la norma. Como dijo el pelado Fagundes hoy, todo tiene que estar dentro del código.
Hay tantos grises en el proyecto que implicaría empezar a preguntar por un montón de ejemplos, ¿no? Sí. Yo me pongo a pensar en uno bien cotidiano, el lugar de trabajo. Esta radio, por ejemplo, llega a Cecilia mañana con síntomas. Y alguien le dice acá en la radio, un compañero le dice...
¡Ejemplo infeliz!
Cecilia siempre tiene síntomas. Ella siempre tiene síntomas.
Suponete que un compañero le dice, pa, Ceci, no podés venir a laburar así, con esa tos seca, estás en el horno. Yo me siento bien igual, esta tos se me va a pasar, yo quiero trabajar, me gusta estar acá. Y se queda. ¿Y qué pasa? ¿Alguien la puede denunciar porque es un delito? Ese, como otros ejemplos, para mí están en la duda, están en el limbo.
Sí.
Bueno, como dice Andrés, cuando un proyecto es tan vago que ni el propio ni los actores que lo van a tener que aplicar lo apoyan por sentirse en esa disyuntiva, quizá no esté bien aplicado en el momento que debería haber salido.
Y creo coincido contigo, Mariano, que llega fuera de tiempo, y es otra vez cobrar al grito. No podés modificar la ley para cobrar al grito. Peligro, porque no lo podemos agarrar, sale peligro, ¿no? ¿Qué dice usted, que se nos fue la hora?
Sí.